Queremos recordarte que Jabonera Don Gato, tu marca favorita de jabones artesanales, tiene nuevas colecciones cada mes. Estos jabones están hechos con los mejores ingredientes y tienen unos aromas irresistibles. Eso yo te lo puedo garantizar. Lo mejor de todo es que si usas el código CRIMEPOD cuando hagas tu próxima compra en jaboneradongato.com, obtendrás un 10% de descuento. No te pierdas la oportunidad de llevarte lo mejor en cuidado personal, porque en Jabonera Don Gato siempre hay algo nuevo esperándote. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso que descubrí mientras investigaba la historia de Ángel Hernández Tanco, mejor conocido como El Negro Tanco, del cual hablé en el episodio anterior. Este caso se trata del asesinato de un prominente abogado laboral en medio de una década llena de persecución política, grupos revolucionarios armados e importantes conflictos obrero-patronales en Puerto Rico. Alan Henry Randall era un abogado experto en asuntos laborales de 43 años, de origen judío y natural de la ciudad de Nueva York. En el 1969, Randall fue abogado en San Juan y presidía la Asociación de Abogados Laborales para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. A finales de la década de 1970, Randall aspiraba a convertirse en el presidente de la Asociación de Abogados Federales, o la Federal Bar Association. Para el 1977, Randall trabajaba en el bufete O'Neill y Borges y se dedicaba a representar patronos en todo tipo de litigios, mayormente relacionados con las leyes patronales. El jueves 22 de septiembre de 1977, entre las 7 y 7 y media de la mañana, Alan Randall fue asesinado de 2 disparos a quemarropa mientras caminaba hasta su carro en el garaje de su residencia, ubicada en el condominio Kings Court del condado en San Juan. Se cree que 2 hombres esperaron a que éste bajara de su apartamento para ejecutarlo con una pistola de 9 milímetros con silenciador. La autopsia realizada por el doctor Rafael Criado indicaba que Randall medía 6 pies y 3 pulgadas y pesaba 160 libras, que recibió un disparo de una pistola con silenciador que le atravesó el cerebro. El segundo disparo le entró por el mentón y se le alojó en la tercera cervical. Se alega que varios miembros de algún grupo revolucionario en Puerto Rico pensaban que Alan Randall era un agente del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocida como la CIA. Inmediatamente después del asesinato de Randall, una organización obrera en Puerto Rico se responsabilizó por su muerte a través de un documento escrito que decía lo siguiente:
Alan Randall ha sido acusado y hallado culpable por conspirar contra los mejores intereses de la clase y del movimiento obrero puertorriqueño. Fue condenado a muerte y ejecutado hoy por un comando obrero. En su momento se hará público el nombre de la organización responsable de este acto.
Al parecer, antes de su muerte, Alan Randall sospechaba que algo no estaba bien o que quizás su vida corría peligro. Una semana antes de ser asesinado, él se había querellado ante la policía sobre un escalamiento que había ocurrido en el garaje de su residencia. Randall también estaba a cargo de los arreglos de una importante convención que estaría celebrando la Asociación de Abogados Federales en Puerto Rico en esos días. Aparentemente, en esta convención se estarían tocando, entre otras cosas, temas relacionados con las organizaciones revolucionarias de Puerto Rico y sobre cómo combatirlas o desarticularlas. Debido a la muerte de Randall, la convención había quedado en suspenso. Sin embargo, el entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, llamó al presidente saliente de la Asociación de Abogados Federales y al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Richard Wiley, y le ofreció todas las garantías de seguridad para que se pudiese llevar a cabo la importante convención en Puerto Rico. Esta actividad era bien importante para el gobernador, ya que se esperaba la participación de Charles R. Russell, funcionario de la Oficina de Investigaciones del Pentágono, Dev Shmerak, el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Anthony Laffam, asesor principal de la CIA, y del secretario de Justicia de los Estados Unidos, Griffin Bell, entre otros. En las etapas preliminares de la investigación del asesinato de Randall, la policía estaba tras la pista de un bote que era propiedad de un estadounidense. La policía quería interrogar a los tripulantes de este bote, que según se supo fue detenido por las autoridades marítimas en Fajardo. Sin embargo, esta pista quedó en nada y no se obtuvo información que pudiera relacionarlo con la muerte de Randall. También se llevó a investigar a Marlene Randall, la viuda de Alan Randall, debido a que este tenía un seguro de vida por unos $100,000 con la compañía de seguros Mutual of Omaha. A los pocos días de la muerte de Randall, un empleado de esta compañía de seguros les había solicitado a las autoridades locales su certificado de defunción, aparentemente para poder pagarle a la viuda el seguro de vida. Alan Randall y Marlene tenían dos hijos adolescentes. Varias semanas más tarde, Marlene, a quien cariñosamente le decían Tambi, trató de quitarse la vida tomándose una gran cantidad de pastillas con whisky. Luego de descartar las confidencias sobre el bote y las sospechas sobre la esposa de Randall, la policía puso su mirada en los tronquistas. Brevemente, los tronquistas pertenecen a una unión que representa choferes y transportistas de diferentes compañías. Usualmente son camioneros. Por eso es común que se confunda o se sustituya el término de camionero por el de tronquista o viceversa. El negociado de investigaciones criminales interrogó al organizador de la unión de tronquistas, Luis Carrión, como sospechoso del asesinato de Randall. Luis Carrión fue detenido junto a Benita Vázquez, quien era el auxiliar de Relaciones Públicas de la Unión, frente a las oficinas centrales de la Unión de Tronquistas en la calle El Parque en Santurce. Ambos fueron llevados hasta el cuartel de la Fuerza de Choque en Puerta de Tierra para ser interrogados. Varias horas más tarde, Benita fue dejada en libertad. Sin embargo, Luis fue sometido a un largo interrogatorio y a una rueda de confrontación. Pero los testigos que fueron llamados al negociado de investigaciones criminales no pudieron relacionarlo con el asesinato de Randall. Aunque Luis fue detenido como sospechoso de la muerte de Randall, oficialmente la policía informó que este había sido detenido con relación a unas bombas que se habían detonado en unas gasolineras del área metropolitana semanas antes del asesinato de Randall. El director de Relaciones Públicas de la Unión de Tronquistas, el licenciado José Gil de la Madrid, dijo que la detención de Luis Carrión y de Benita Vázquez había sido un secuestro por parte de los agentes del negociado de investigaciones criminales. Gil de la Madrid dijo que sus compañeros fueron metidos a la fuerza en un carro y fueron llevados sin órdenes de arresto. Días después de la detención de Luis Carrión y de Benita Vázquez, los tronquistas denunciaron que un ex delegado de la Unión llamado Juan Rafael Caballero, quien se parecía mucho físicamente a Luis Carrión, había desaparecido mientras se dirigía a su casa en Bayamón. La Unión dijo mediante un comunicado de prensa que tenían información de que Juan Rafael había sido secuestrado por agentes del negociado de investigaciones especiales. Varios días más tarde encontraron su cuerpo. Juan Rafael también había sido asesinado. José Gil de la Madrid dijo que 3 agentes del negociado torturaron y asesinaron a Juan Rafael Caballero en un sector conocido como El Verde en El Yunque, ubicado en el pueblo de Río Grande. También dijo que contaban con testigos que vieron a Juan Rafael junto a los agentes en El Yunque el día que este fue secuestrado. Los tronquistas y varios líderes políticos solicitaron que se investigara este caso a través de una comisión especial. A principios de 1978, los líderes tronquistas Miguel Cabrera Figueroa, Luis E. Parrilla Tirado, alias El Cano Parrilla, y Cuthberto Cordero Cortés fueron arrestados y acusados formalmente del asesinato de Alan Randall. Se cree que estos fueron arrestados luego de que el Negro Tanco prestara una declaración jurada involucrándolos en el asesinato de Randall. Tristemente, un tiempo después, Marlene, la esposa de Alan Randall, quien se encontraba inmersa en una severa depresión por la muerte de su esposo, se quitó la vida lanzándose del piso número 22 del condominio real en Santurce. Tambi era una escultora de Nueva York y se dice que había encontrado en Puerto Rico un lugar que inspiraba su creatividad artística. La vista preliminar en el caso de Randall se llevó a cabo en la sala de la jueza Iris Bonilla del Centro Judicial de Atorrey. Uno de los primeros testigos que se presentó fue el técnico auxiliar del Laboratorio de la Policía de Puerto Rico, José M. O'Neill. Al comienzo de su testimonio, O'Neill admitió que había olvidado ponerle la fecha y hora al documento que llenó luego de recopilar la evidencia de la escena del crimen. O'Neill dijo que dentro del maletín de Randall encontró un sobre manila que no tenía nada escrito por fuera. Al abrir el sobre, encontró un papel con un mensaje escrito a maquinilla. Este mensaje fue el que dejó el comando obrero explicando las razones por las cuales habían asesinado a Alan Randall. O'Neill le sacó 2 copias al papel, le dio una al superintendente de la policía y otra al coronel Héctor M. Lugo. En el papel habían aparecido 2 huellas dactilares que se alega pertenecían al líder tronquista Miguel Cabrera. O'Neill no encontró huellas de Miguel en el maletín ni en el sobre manila en donde se encontraba la nota que sí tenía las huellas. Por esta razón, la defensa de los acusados alegaba que este papel había sido plantado por la policía para implicarlo. En esencia, la defensa alegaba que esto se trataba de otro caso fabricado. Hasta ese momento, los fiscales Pedro Colton y Gilberto Vila Navarrete, quienes llevaron el caso, no habían mostrado pruebas que vincularan a Luis Parrilla o a Cuthberto Cordero Cortés con el crimen. Otro de los testigos que se presentó durante esta etapa del proceso fue un joven residente del condado llamado John Fitch, quien alegó haber visto a Juan Rafael Caballero, el tronquista que había sido asesinado, cuando éste salía corriendo de la escena del crimen el día que mataron a Alan Randall. Pero el testigo estrella de la fiscalía era el Negro Tanco. Este dijo que él había sido una de las personas contratadas para matar a Randall. Según el Negro Tanco, el día del asesinato de Randall no pudo llegar a la hora pautada al sitio donde iban a salir las personas que llevarían a cabo la ejecución. Varios días después se reunió con esas personas en un bar de San Juan y estos le ofrecieron $500 para que no los delatara con la policía. El Negro Tanco también acusó al licenciado José Gil de la Madrid de pagarle $15,000 al Cano Parrilla para que matara a Randall. Olvidé mencionar que José Gil de la Madrid fue un importante líder obrero e independentista en Puerto Rico. Este participó en la fundación y fue director del periódico Claridad. También fue reportero del periódico El Imparcial y se dedicó a seguir luchando por la independencia y el movimiento obrero en Puerto Rico. Gil de la Madrid dijo que los fiscales estaban empeñados en fabricarle un caso criminal a los tronquistas. También indicó que el testimonio del Negro Tanco era totalmente falso y que lo usaron porque era la única prueba, entre comillas, que tenían para poder vincularlos a la muerte del licenciado Randall. La defensa de los acusados buscó a varios testigos que contradijeron el testimonio del Negro Tanco. Contrario a lo que este había dicho en una de sus declaraciones, el dueño del restaurante Bounty Steakhouse en Santurce indicó que el 20 de septiembre de 1977 no lo había visto en su negocio. El Negro Tanco había dicho que ese día había visitado el negocio junto a Cuthberto Cordero. Por otro lado, el administrador del Hotel Colonial de Santurce dijo que el 21 de septiembre de ese año vio al negro Tanco hablando con dos hombres, pero en ningún momento vio a Cuthberto Cordero. El negro Tanco vivió por algún tiempo en ese hotel y había dicho en su testimonio que el 21 de septiembre de ese año, Cuthberto Cordero lo había visitado junto a otra persona. El propósito de la defensa con estos testimonios era minar la credibilidad del negro Tanco y resaltar su largo expediente criminal para demostrar que este no era un testigo confiable. La defensa trajo a otro testigo, un maestro de una escuela pública en Gurabo llamado Nelson García, que dijo que no vio a Cuthberto Cordero en el yunque el 13 de octubre de 1977. La razón de su testimonio fue que un testigo de la fiscalía llamado Juan Cantón había dicho que estuvo en el yunque ese día junto a Nelson García y otro amigo y que vio a Cuthberto Cordero alando un cadáver que flotaba en un río del yunque con un cable. En su testimonio, Nelson indicó que ese día, cerca de las 6 de la tarde, vio a tres hombres en el sector El Verde del yunque. Dos de los individuos se encontraban en un puente y el otro estaba metido dentro del río. La persona que estaba en el río se le acercó luego y le pidió un cigarrillo. Nelson le dio el cigarrillo y se lo encendió. El 21 de diciembre fue citado a la Academia de la Policía en Gurabo y allí preparó un boceto de la persona que le había pedido el cigarrillo. La policía le enseñó muchas fotos y este señaló una de ellas como la persona que había visto en el yunque. Aunque la foto era en efecto la foto de Cuthberto Cordero, durante su testimonio en corte, Nelson García se retractó y dijo que Cuthberto tenía la cara más larga que la persona que le había pedido el cigarrillo. También dijo que el bigote de esa persona era más fino que el de Cuthberto y además que la persona que vio esa tarde tenía el pelo rizado, mientras que Cuthberto tenía el pelo lacio. Por último, Nelson García dijo que Cuthberto era más bajito que la persona que él había visto en el yunque. Al comienzo del juicio en su fondo por el asesinato de Alan Randall, el joven estudiante John Fish declaró nuevamente que estaba seguro de que había visto a dos hombres forcejeando con Randall en el garaje de su condominio y de nuevo identificó al fenecido Juan Rafael Caballero como uno de los hombres que había forcejeado con Randall. Obviamente, otro de los testigos que se presentó en esta etapa fue el negro Tanco, quien vinculó a Cuthberto Cordero y al Cano Parrilla con el asesinato de Alan Randall. El negro Tanco testificó en esta ocasión que Cuthberto Cordero le había ofrecido a él $15,000 para matar a Randall. Según este, la conversación ocurrió frente al cabaret La Riviera en San Juan. El negro Tanco alega que él estuvo dispuesto a matar a Randall, pero que no llegó a hacerlo. Un día antes del asesinato, Cuthberto le dijo que no se iba a poder hacer el trabajo porque tenían que investigar algo primero. Entonces el negro Tanco le dijo que no había problema, que cualquier cosa le dejara saber si había que hacer el trabajo. Al otro día se entera, a través de la prensa, que Alan Randall había sido asesinado. El negro Tanco, según cuenta, le preguntó a Cuthberto por qué no lo había llamado y este supuestamente le dijo que hubo un cambio de planes, pero que se olvidara de eso porque surgirían otros trabajos. El negro Tanco cuenta que Cuthberto se fue y al poco rato llegó el Cano Parrilla. Como el negro Tanco se quedó molesto con la situación, fue a donde el Cano Parrilla y le preguntó lo mismo, que por qué razón no le habían confiado el trabajo y este le contestó que había sido porque en algún momento se cree que él había sido confidente de la policía. El negro Tanco le preguntó al Cano Parrilla quién había hecho el trabajo, pero este no le quiso decir. Al igual que la vista preliminar, la estrategia de la defensa durante el contrainterrogatorio al negro Tanco era hacer énfasis en su largo historial delictivo y tratar de demostrar de nuevo su falta de credibilidad y de consistencia. Durante el juicio, la defensa también logró que el técnico de huellas de la Policía de Puerto Rico admitiera que había cometido varios errores durante el manejo del maletín del licenciado Randall. A pesar de esto, se sostuvo en que las huellas encontradas en el papel que estaba dentro del maletín pertenecían a Miguel Cabrera. Sin embargo, hubo muchas incongruencias sobre el lugar en donde se encontró el papel con las huellas. Si había sido en el maletín, en una caseta de teléfono en la parada 18 de Santurce o en el estacionamiento de un periódico en San Juan. La razón es porque se encontraron copias del mismo papel en estos dos lugares. El técnico tuvo que admitir ante las preguntas de la defensa que no podía precisar la edad de las huellas dactilares o si el papel había sido escrito antes o después de que se dejaran las huellas. Al finalizar el juicio en el 1979, un jurado compuesto por 6 mujeres y 6 hombres declaró a Miguel Cabrera Figueroa, a Cuthberto Cordero Cortés y a Luis Parrilla Tirado no culpables de forma unánime del asesinato del licenciado Alan Randall. En 1982, Cuthberto Cordero tenía 30 años y estaba acusado de otros asesinatos. En abril de ese año, mientras se encontraba en el bar Las Casas, ubicado en la urbanización Country Club de Río Piedras, recibió 2 disparos, uno en el cuello y otro en la cabeza, que le ocasionaron la muerte en el acto. Según el informe de la policía, este se encontraba disfrutando en el negocio cuando de repente llegaron 2 sujetos que anunciaron un asalto y acto seguido le dispararon. Pero los agentes de homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal concluyeron que su muerte había sido una ejecución porque los asesinos no se robaron nada. Por último, el 6 de febrero de 1987, el ya entonces convicto y exteniente coronel de la Policía de Puerto Rico, Alejo Maldonado, testificó en la Corte Federal de San Juan que la muerte de Juan Rafael Caballero había sido en represalia porque este había atentado contra el ya fallecido Braulio Mercader, fundador de los Tronquistas, debido a que este abandonó el sindicato para convertirse en lo que llaman un rompehuelgas. Según Alejo Maldonado, él, Mercader y varios ex policías corruptos secuestraron a Juan Rafael Caballero para que éste identificara a los demás participantes en un atentado que se había hecho contra Mercader. Mientras estaban torturando a Juan Rafael Caballero en Aibonito con una picana eléctrica, supuestamente Mercader le amarró un cable eléctrico alrededor del cuello y de las muñecas y lo metió en el baúl de un carro. Cuando llegaron al yunque, según cuenta Alejo, se percataron de que Juan Rafael había muerto de asfixia. Su cadáver fue encontrado 11 días después. Aunque hay varios rumores sobre quién realmente asesinó a Alan Randall, este quedó como un caso sin esclarecer. ¿Qué te pareció este caso? A mí me pareció bastante interesante, ¿no? Déjame un comentario con tu opinión acerca de este caso. Y si puedes, deja tu review de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Recuerda que también me puedes apoyar a través de patreon.com/crimepodpr. Si valoras el contenido que ofrecemos en este podcast y quieres contribuir a nuestro crecimiento, considera apoyarnos a través de Patreon. Con tu suscripción, no solo ayudas a que el podcast siga adelante, sino que también obtienes acceso a contenido exclusivo, episodios bono y mucho más. Visita patreon.com/crimepodpr o entra a través del enlace que aparece en la descripción de este episodio.